puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta y Enrique, bona vesprada. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días ens acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a ser sobre El Salvador, ese pequeño país centroamericano que viene atravesando una situación política muy compleja y difícil. En el programa a Marc Cabanilles, activista social, que es miembro de CEDSALA, del Ateneu Libertari, y también podemos decir un analista político, porque es un conocedor de Centroamérica por las veces que ha estado allí y precisamente ahora termina de llegar de su último viaje a El Salvador. Hola Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer poder contar con ustedes y que cuenten conmigo.
Pues sí, bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. También nosotros estamos encantadas de que estás con nosotros en tu casa. En primer lugar, yo quería preguntarte qué tal te encuentras después del viaje.
Después del viaje, las sensaciones son, digamos, un poco ambivalentes. Por un lado, comprobar que el país sigue prácticamente desgarrado, una situación muy violenta y convulsa. Y por otro lado, tuve la oportunidad de viajar a una comunidad donde en el año 92 CEDSALA organizó una brigada, que fue la comunidad Amando López, y el progreso, lo bien organizados que están, y casi sin medios. Entonces, una sensación un poco ambivalente.
Escribiste un artículo en La Marea que titulabas Desigualdad y represión. Algún compañero salvadoreño que ya estuvimos hablando con él sobre El Salvador, el país, pero como tú ahora vienes con noticias recientes y sobre lo que has escrito, ¿cómo has visto actualmente el tema que más preocupa allí, creo, el de la represión y seguridad?
La verdad es que El Salvador es un país que vive una tradición desde hace ya cientos de años, incluso desde la colonia española, de autoritarismo, mucho caudillismo, represión, legislaciones arbitrarias. Entonces, lo que está sucediendo ahora no es ninguna novedad. Es verdad que el presidente actual, Bukele, ha sabido, digamos, dar en el clavo en el sentido de que la gente estaba como muy cansada de la violencia, sobre todo, una vez acabada la guerra, de la violencia, la delincuencia de pandillas. Entonces, ese ha sido el objetivo número uno del presidente, por eso le han vuelto a votar, pero la verdad es que todo el resto de temas económicos, de educación, de sanidad, está hecho polvo.
Se habla también del acoso y persecución, ¿no?, a la prensa independiente, que critica la situación política.
Sí, a la prensa independiente, pero también incluso organismos internacionales y antiguos colaboradores. Por ejemplo, el que fue ministro de Justicia y director de la Policía Nacional, un señor que se llama Mauricio Ramírez, está en prisión porque fue el primero que intentó destapar los pactos que Bukele había hecho con las pandillas para, digamos, calmar la violencia. Entonces, este señor, ya digo, ministro de Justicia con el anterior gobierno del farabundo Martí, intentó destapar e investigar los pactos que había llegado Bukele con las maras, sigue en prisión. Lo mismo con lo que es la fiscalía, la persecución es tanto a asociaciones así independientes o a periodistas como a antiguos funcionarios que, digamos, se interponen un poco en el camino de Bukele.
También parece que hay represión a los que se oponen a los proyectos de las industrias extractivas, ya que El Salvador fue el primer país en prohibir expresamente la minería metálica, sin embargo, en esto parece que hay un retroceso.
Este es un tema que es común en varios países en Centroamérica. En Guatemala también hay bastantes problemas con el tema de la minería, de los recursos hidráulicos, y El Salvador no escapa a esto. Este presidente se ha propuesto facilitar al máximo lo que es los negocios en El Salvador, tanto de minería como de turismo, facilitar esos negocios olvidando el tema que he comentado antes de la sanidad, de la educación, del bienestar de las personas. Por ejemplo, para facilitar los negocios se introdujo la moneda del Bitcoin. Es una moneda de curso oficial en El Salvador. Es absurdo, por ejemplo, tratar el tema del Bitcoin cuando casi la mitad de la población es analfabeta, de no saber leer ni escribir, o cuando el salario mínimo está en $360 al mes. Entonces, la introducción del Bitcoin ha sido para facilitar negocios, la especulación, inversiones de grandes capitales, pero contrasta que el Bitcoin sea moneda legal con la situación de las personas allí en cuanto, ya digo, analfabetismo casi la mitad del país. La vivienda es un problema terrible. Viajas por El Salvador y te das cuenta que la mitad de las viviendas, sobre todo en el entorno rural, son cuatro palos y chapas. Frente a esto, ves, por ejemplo, que ha construido en la capital, es en Salvador, una biblioteca que no la hay ni aquí en Europa. Una biblioteca de $50 millones con internet que no cierra en las 24 horas durante todo el año, con quinta generación de informática. Y luego ves la situación del país y dices, ¿pero quién va a usar esta biblioteca? O sea, es todo como un poco de fachada, imagen, favorecer a una cierta clase alta, y ese es el objetivo que está cumpliendo el presidente Bukele.
También en el artículo hablabas del aumento de la pobreza, que ha pasado de un 28,5% en 2019 a 36% en 2021. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Porque hay corrupción, hay derroche.
La corrupción es algo generalizado en el país. No es que se le esté perdonando, sino que, como he comentado al principio, la prioridad número uno, porque hablabas con la gente y te decían que por el tema de las maras es que no podían salir por la noche, no podían ir a ciertos lados. Entonces el presidente Bukele, es verdad que con procedimientos ilegales ha terminado con esto. La población pasa por alto estos otros temas, o sea, el tema de la corrupción, el tema del despilfarro de dinero, el tema del amiguismo. De momento eso no le está pasando factura. Y yo creo que si la situación esté, digamos, un poco de más calma en cuanto a la violencia, dura un tiempo, al final la gente lo que querrá es fijarse en los otros temas, en el tema de la corrupción. Hay también temas como, por ejemplo, la persecución del entorno LGTBI y la prohibición del aborto siguen ahí. Pero eso tampoco ha levantado sospechas ni protestas en la población.
Referente al aborto, es un país de los más restrictivos, ¿no?
Es un país de los más restrictivos y no tiene visos de cambiar, o sea, no hay prácticamente ninguna posibilidad del aborto, ni por violación, ni por que peligre la vida de la madre. Es un tema totalmente muy restrictivo. Y ya digo, y frente a eso también, la persecución del movimiento LGTBI. El Congreso, creo que fue en febrero del 2022, la Corte Suprema dictaminó que la Constitución prohíbe la discriminación por identidad de género. Entonces le dio un año de tiempo a los legisladores para que pusieran, digamos, las leyes en orden. Han pasado ya casi 2 años y prácticamente no se ha hecho nada. O sea, el desacato a la ley de identidad contrasta con la prisa que se dieron los jueces, por ejemplo, en aprobar su candidatura presidencial cuando la Constitución la prohibía y tuvieron que, digamos, saltarse como 6 capítulos de la Constitución. Él ya se ha hecho con todas las instituciones prácticamente, la Fiscalía, el Congreso. En pocos meses aprobaron su candidatura, que es prácticamente ilegal, pero en 1.5 años, después de que la Corte Constitucional exigiera al Congreso redactar unas leyes acordes a la identidad de género, pues no se ha hecho nada. Y así funcionan muchos aspectos del país. Había también una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Fue auspiciada por la Organización de Estados Americanos y se instaló en el país poco después de la toma de posesión de Bukele. Pues esta Comisión contra la Impunidad en El Salvador duró poco, en 1.5 años, en junio de 2021, la dio por terminada, se acabó y enterró, creo que eran como 10 o 11 expedientes que tenían abiertos contra la corrupción. Lo mismo pasó con el tema de las matanzas. En El Salvador ha habido varias. La más reciente fue la del Mozote, diciembre del año 81, un juez del departamento de Morazán que intentó investigar la documentación en varios cuarteles y el presidente ha prohibido el acceso del juez a los cuarteles. Es una negativa total a investigar cosas que pudieran afectar tanto a corrupción como a matanzas. Esa es la política que está llevando Bukele.
Volviendo a lo de la economía, estaba yo pensando que, por ejemplo, el Bitcoin este, ¿cómo lo llevan la gente? Porque allí hay muchísima gente que se dedica a la venta ambulante, ni tiene sueldo ni nada. ¿Cómo pueden esto solucionarlo?
Es una paradoja. La ley del Bitcoin fue aprobada en septiembre, octubre del año 21, en un congreso ya controlado totalmente por Bukele. Para fomentar el uso del Bitcoin, Bukele facilitó a la población que si se registraban para su uso, les iba a dar $30 por persona. Ante este porcentaje de analfabetismo, tanto real como funcional, de no entender lo que se lee, mucha gente pues no tenía acceso a eso. Se provocó ahí como una especie de mercado negro, de decir, tú no puedes acceder, no sabes registrarte, yo te registro y de esos $30 que nos va a dar el gobierno, 15 para la persona y 15 para el intermediario. O sea, todo un destarifo porque con esos niveles de pobreza y de analfabetismo no está circulando el Bitcoin, aunque sea de moneda legal. Lo que sí que ha facilitado el Bitcoin son muchas inversiones de gente que anda como especulando. Y luego hay un total hermetismo en cuanto al valor, porque ha hecho inversiones millonarias en Bitcoin, pero el Bitcoin igual vale la mitad, que luego vale el doble, ni se sabe exactamente cuáles son los millones que el gobierno ha invertido en el Bitcoin, y la información que se tiene es la que facilita el propio Bukele. O sea, todo un despropósito en el apartado este de la moneda. Las pensiones se privatizaron, creo que fue en el año 21-22 también. Entonces hay unas administradoras privadas de pensiones y está el presidente obligando a que estas administradoras compren bitcoins, les llama bonos volcán. No tuvo éxito con los inversionistas europeos, pues los está metiendo en administradoras de fondos de pensiones, que ya veremos cómo el tema de las pensiones queda dentro de unos años.
Y ante esta situación tan caótica, ¿cómo ves la fuerza de la oposición?
La oposición, la verdad es que está prácticamente descabezada. Ahora mismo no hay ninguna oposición. Solo hay que ver los porcentajes de los partidos en estas últimas elecciones. Lo que he comentado, tiene a funcionarios así encarcelados. Hay los dos últimos presidentes del farabundo Martí están exiliados en Nicaragua. Su popularidad se sostiene por el hecho de la bajada de la criminalidad. Entonces todo el mundo le reconoce el avance en estos temas, pero para lograrlos también ha recibido duros señalamientos por irrespeto a los derechos humanos de los salvadoreños, que incluyen desde detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, ausencia de procesos de garantías. Yo he visto a la gente con miedo. He visto a la gente darse la vuelta cuando veían de frente que venían militares. O sea, una población desconfiada. 12 años de guerra y acabada la guerra te encuentras con esto, pues la verdad es que no podía ser otro el ambiente.
¿Y cómo ves la fuerza también de las organizaciones populares que allí siempre se habían destacado por su fuerza?
Las organizaciones sociales están en el mismo problema. O sea, la gente salvadoreña está acostumbrada al sufrimiento y a la escasez de recursos. Las organizaciones sociales funcionan en base a esto, a que la gente pues es dura, valiente, pero en cuanto a impedimentos, falta de ayudas y poco reconocimiento y tropezarse con todas las tramas burocráticas, tanto del Congreso como de la Fiscalía, pues está pasando exactamente igual. O sea, tienen graves problemas para sacar adelante sus campañas.
Después de los acuerdos de paz y de que parecía que El Salvador que iba adelante, ahora en estos momentos todo eso ha quedado desdibujado total, acuerdos de paz y todo.
Los acuerdos de paz fueron como el último intento que ha habido de un poco normalizar la situación en El Salvador, de revertir todo el sufrimiento anterior hacia un proceso democrático. Pero precisamente yo estuve allí en enero, que fue el aniversario de la firma de los acuerdos de paz. En años anteriores yo creo que había sido día festivo. Bukele quitó esa festividad porque dice que los acuerdos de paz que no sirven para nada, incluso mandó desmantelar algún monumento que hay en reconocimiento de la firma de los acuerdos, ha desmantelado el monumento, y este es el panorama con el hombre este.
El panorama es un poco desolador, me imagino que habrá ratos que te los habrás pasado mal con todo esto.
A la gente de El Salvador le tengo una admiración porque fíjate que aquí en el Estado español, después de 50 años de la Guerra Civil, todavía hay miedos y rencores y tal. Y en El Salvador, que hace unos pocos años que terminó la guerra, la gente mira para adelante, ha decidido olvidar un poco aquello. Y la verdad es que, por mi parte, una admiración total a su lucha día a día por salir adelante.
Marc, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y todo lo que nos has contado, que es testimonio tuyo de haberlo vivido y visto allí.
Como dije en el artículo de prensa, El Salvador daría para muchos programas como este, ya entrando en muchos detalles. Pero muchas gracias.
Volveremos a hacer algún programa más. Gracias.
Muchas gracias.
Ha estado en el programa Marc Cabanilles, activista social, que es miembro de CESALA, también del Ateneu Libertari, y también podemos decir un analista político porque es un conocedor de Centroamérica por las veces que ha estado allí y precisamente ahora termina de llegar de su último viaje a El Salvador.
En la agenda de los próximos días, el domingo 28, concentración contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo, a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen. El martes 30, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. El miércoles 1, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista. El domingo 5, concierto solidario a las 12 del mediodía, 35 aniversario de Valencia Cuy, en la Casa del Mar, en la Playa de la Patacona. Y el martes 7, conversatorio y exposición fotográfica Mujeres Defensoras, Voces que no se silencian, a las 6:30 en Carre Volta, calle Santa Teresa, número 10.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Nuestro norte es el sur. Yeah.